Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La carta de Pedro Sánchez y su periodo de reflexión de 5 días estaría dando ya réditos electorales al PSOE. Lo ha explicado aquí en Herrera en COPE el sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Mitjavila, quien habla de una estrategia de cara a las elecciones catalanas del próximo domingo y sobre todo de cara a las elecciones europeas, Javier López Ofiño.
Sí, porque es en estas últimas, en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, cuando un mal resultado en toda España podría pasar factura al gobierno de Sánchez. De ahí, dice Mitjavila, esta maniobra, con encuesta del CIS incluida y al parecer con buen resultado ya entre el electorado socialista.
A Sánchez, la operación esta de los 5 días de reflexión le ha venido muy bien. Y de hecho yo sería muy prudente con todas las encuestas, incluso que GAT3 ha venido dando de amplia victoria del Partido Popular. Y ahora ya no descarto prácticamente un empate a los puntos en europeas entre Partido Popular y el Partido Socialista.
Una estrategia que además, según el presidente de GAT3, afianza el liderazgo de los socialistas de cara a las elecciones catalanas de este próximo domingo. Ganaría Salvador Illa, aunque están por ver los pactos.
¿Qué va a pasar en Cataluña?
Cataluña es muy difícil saber el mapa, la pincelada fina, y sobre todo es muy difícil saber qué gobierno va a salir y qué presidente de la Generalitat va a haber al final. Y en todo caso, todos los pactos se van a posponer después de las europeas.
Descarta en cualquier caso el sociólogo que los partidos independentistas lleguen a un acuerdo para gobernar juntos, incluso aunque tengan escaños suficientes por las diferencias ideológicas muy marcadas entre Puigdemont, Esquerra, la CUP y Alianza Catalana.
España supera en abril los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, mientras el paro se queda en los 2.600.000 desempleados. Casi la mitad de los nuevos afiliados en el mes pasado se han dado en el sector de la hostelería. Marta Ruiz.
El turismo sigue tirando buenas cifras de empleo, lo habitual en un mes de abril, que deja casi 200.000 nuevos ocupados, 60.000 503 parados menos, pero la creación de empleo se modera un 16% con respecto a hace un año y el paro baja un 18% menos que el mismo mes del año pasado. La tasa de temporalidad sigue estando en mínimos y 12,6%. El 44% de los contratos firmados en abril fueron indefinidos, pero si comparamos con hace un año, la contratación temporal sube a un ritmo del 13% frente al repunte del 5,4% de los contratos fijos.
El ejército de Israel ha pedido a los palestinos que abandonen inmediatamente en los barrios de la zona oriental de la ciudad de Rafah, al sur de la franja de Gaza, ante un inminente ataque. De hecho, un bombardeo en ella en las últimas horas ha matado a 21 personas. Mañana martes se cumplen 7 meses del inicio de la guerra entre Israel y Hamas. En todo este tiempo, casi 35.000 personas han muerto allí, en el enclave palestino.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Carlos Sainz acaba sancionado en un gran premio de Miami en el que se impuso Lando Norris. Bruno Casar.
Saltó la sorpresa en este gran premio no solo porque no ganó Max Verstappen, sino porque Lando Norris hizo historia, consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 en un podio en el que le acompañó el neerlandés y Charles Leclerc. Sainz cruzó la línea de meta cuarto, pero post carrera fue sancionado por un toque con Piastri que le coloca finalmente en quinta posición. Esto decía Carlos Sainz sobre lo dura que fue la carrera en cuanto a la agresividad antes de conocer dicha sanción.
Adelantada en frenada o no pasaba Oscar. He dicho, bueno, él me ha echado de pista. Checo también. Hoy toca ser agresivos porque tampoco están dando mucha penalización y lo he sido. Le he pasado. Sí, ha habido contacto, pero como lo ha habido casi con Checo, lo ha habido con él. Entonces me extrañaría mucho si me diese una penalización.
Fernando Alonso acabó la carrera noveno. Mientras tanto, en la Liga este fin de semana se ha coronado campeón el Real Madrid, que posterga su celebración para el próximo domingo. Se centran en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich este mismo miércoles. En Liga falta de 4 jornadas, solo nos queda, por tanto, por decidir la séptima plaza, última con billete a Europa, que ahora mismo ostenta el Betis, que venció a Osasuna y que se sitúa a 2 puntos de la Real Sociedad, que es sexta. Por abajo, el Valencia, perdió ante el Alavés, se coloca a 5 de los verdiblancos. Jornada este fin de semana que cerrábamos anoche con el fallecimiento de César Luis Menotti a los 85 años, campeón del mundo en el 78 con Argentina y entrenador, entre otros, del Barça y del Atlético de Madrid.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias en este lunes 6 de mayo gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con los datos del paro. Sube en Canarias en abril en 2.424 personas, haciendo que la cifra total de desempleados sea 167.468 personas. Mejores son los datos de cotizantes a la Seguridad Social. En abril se incrementan en 2.942 y en los últimos 12 meses en cerca de 32.000 afiliados más. No obstante, a pesar de estos datos, desde la Viceconsejería de Empleo del Gobierno de Canarias advierten de que las cifras están distorsionadas por un fallo informático. Te cuento también la inquietud en los sindicatos con representación en Salvamento Marítimo por las informaciones que apuntan a que la inmigración irregular podría repuntar y alcanzar este año la cifra de 86.000 migrantes en Canarias, una cifra que no se había conocido. Nos contaban que no tienen ahora mismo el personal suficiente y que una llegada masiva podría poner en riesgo.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
¡Precios! ¡Precios! Los mejores precios están en Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios elegantes, originales muebles de televisión, confortables sofás y tresillos, impactantes rinconeras, chaise longs grandiosas, con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalos. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Jinamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral, pero...
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Positivos móviles.
Canarias, como hacemos todos los lunes, analizamos las claves principales de la actualidad. Jonathan Martín es diputado de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan.
Buenos días.
Tamara Herraya es diputada del Partido Socialista. Buenos días, Tamara.
Muy buenos días.
Jesús Ramos es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. ¿Cómo estás, Jesús?
Hola, Mayer. Muy buenos días. Bien, ¿tú qué tal?
Esther González, diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Esther.
Hola, muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
Y bienvenida también Rosa Viera, que es diputada del Partido Popular. Rosa, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, saben que el viernes pasado estábamos pendientes de esa cita entre el presidente del Gobierno de Canarias, la presidenta del Cabildo, el consejero también de Transición
ecológica y los alcaldes de Granadilla y el alcalde de Adeje, ¿no? La alcaldesa de Granadilla y el alcalde de Adeje sobre la mesa, pues qué se iba a hacer con esos dos proyectos que estaba cuestionando o que está pidiendo directamente Canarias al Límite que se paralicen, que son el Hotel La Tejita y Cuna del Alma. No fue la alcaldesa de Granadilla esa reunión y le envió este mensajito a la presidenta del Cabildo de Tenerife.
¿Qué voy a decir? Que la respeto, honestamente, parece más la actitud de una niña malcriada que de un responsable público que tiene la responsabilidad de velar por las garantías del bienestar de su municipio.
Esto es lo que decía Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, y le respondía el secretario de los socialistas en Tenerife, Pedro Martín. A ver si lo podemos escuchar a Pedro Martín. Se nos ha trabado el ordenador. Bueno, que calificaba de falta de respeto estas afirmaciones de Rosa Dávila, de la presidenta del Cabildo de Tenerife. Por cierto, que también esta mañana hablábamos con Manuel Luis Méndez, concejal de Presidencia y Planificación del Territorio del Ayuntamiento de Adeje, que dice que Cuna del Alma sí sigue adelante, porque eso le costaría una indemnización de más de 300 millones de euros al ayuntamiento. Bueno, Jonathan, ¿por dónde empezamos?
Bueno, por cualquiera de los dos proyectos, ¿no? El problema viene de base. O sea, se planifica una cosa y cuando no nos gusta lo que está planificado, ponemos el grito en el cielo. Pero ambas obras responden a un planeamiento aprobado por ambos ayuntamientos y que hemos visto dos formas de afrontarlo, ¿no? En el caso del alcalde de Adeje, ha acudido a la reunión, no tiene... ha mantenido la misma postura y dice que es un proyecto que viene desde el año 98, creo recordar, y que va a suponer una inversión de más de 200 millones de euros y que hay que darle seguridad jurídica a la persona propietaria de esos terrenos. Y el caso de Granadilla, donde la alcaldesa pone el grito en el cielo, pero después se esconde y no va a la reunión, ¿no?
Bueno, ya podemos escuchar a Pedro Martín.
Llamarla niña malcriada es una falta de respeto institucional impropia de alguien que es presidenta del Cabildo de Tenerife. Jennifer Miranda le ha pedido varias veces a la presidenta del Cabildo que visite Granadilla y aproveche para hablar de La Tejita y otros asuntos del municipio. Sin embargo, Rosa Dávila ni siquiera le responde. Con esta arrogancia y engreimiento, la presidenta del Cabildo, lejos de descalificar a Jennifer, conseguirá concitar aún más simpatías por una alcaldesa que trabaja en defensa de Granadilla.
Nos faltaba escuchar a José Miguel Rodríguez Fraga, el alcalde de Adeje, defendiendo que el proyecto de Cuna del Alma siga adelante.
Y bueno, este proyecto pues tendrá que seguir adelante con todos los parámetros urbanísticos que lo ha pasado, con todos los parámetros ambientales, con todos los parámetros y todos los informes habidos y por haber, sectoriales, ambientales y de todo tipo. Por lo tanto, parece que no hay otro camino que la continuidad de ese proyecto. Desde luego el ayuntamiento no está en condiciones de asumir el coste que supondría paralizarlo y la responsabilidad que supondría paralizarlo, ni tiene voluntad de hacerlo.
Repito que se habla de más de 300 millones de euros. Bueno, ¿Tamara es partidaria de comprar la parcela y lo que se ha construido el Hotel La Tejita?
Sí, vamos a ver, hay una diferencia, empezando por tu inicio, ¿no? Que es esas declaraciones de una presidenta del Cabildo que saca a pecho, además, de manera reiterada, de ser la primera mujer en presidir una institución como el Cabildo de Tenerife. Luego es incomprensible que tenga esos comentarios hacia otra compañera, aunque sea de otro color político, que es alcaldesa de nada más y nada menos de un municipio como Granadilla. Puedes no estar de acuerdo en que no haya asistido a la reunión, puedes manifestarlo, claro que puedes manifestarlo, pero también tienes que respetar los motivos que alega, en este caso, la alcaldesa. Oiga, yo me he puesto en contacto con usted mil veces para hablar y usted quiere ahora utilizar esto montando una reunión que lo que pretende, más que resolver, es ser un tema absolutamente mediático. Pues mi postura es que no voy. Y eso hay que respetarlo. Y abstenerse de tener ese tipo de calificativos francamente machistas en boca de una mujer hacia otra mujer. Dicho esto, estamos hablando de dos proyectos completamente diferentes. Estamos hablando de Cuna del Alma, que como bien ha dicho el alcalde de Adeje, son más de 300 millones que evidentemente un ayuntamiento no puede sufragar ni soportar, y yo entiendo que quiera dar esa garantía jurídica frente a otro que ya se había iniciado un expediente, se habían iniciado unas negociaciones, se había introducido incluso presupuestariamente alguna partida porque se había pactado con el propietario, y estamos hablando de un coste de 24 millones de euros, con lo cual sí que hay que diferenciar que son dos proyectos completamente diferentes. Lo que no puede hacer el gobierno de Canarias, que lo estamos viendo de manera reiterada en cada pleno y cada semana, es pasarle la pelota de todos los problemas que tiene Canarias a los ayuntamientos, que ya bastante colapso tienen encima.
Tamara es partidaria de comprarlo. Me quedó esa pregunta, si se la Jonathan. ¿Jonathan compraría esa parcela?
Ya o lo ha dicho el presidente del gobierno, la presidenta del Cabildo. La ley del suelo lo establece, se puede desclasificar suelo, es una cosa que compete al ayuntamiento, y Cabildo y gobierno están dispuestos a echar una mano. Pero es una cuestión que debe resolver el ayuntamiento, que lo representa la alcaldesa, que no ha ido a la reunión, ¿no?
Claro. ¿Jesús Ramos es partidario de dedicar 20 y pico millones de euros a eso?
Pues yo estoy de acuerdo con la postura que ha usado el gobierno. Yo creo que tenemos mecanismos suficientes pues para articular este cambio de uso del suelo, pues gracias a la ley del suelo precisamente. Y yo creo que estamos hablando de competencias municipales, creo que son los municipios quienes tienen que tomar esa decisión, y ahí sí que tienen que mojarse, ahí si quieren el proyecto pues seguir adelante, porque tiene la garantía, tiene los permisos, tiene todo pues en regla, y si no lo quiere pues tiene un mecanismo a la mano pues para cambiarlo y no tener que hacerlo. Ahora sí me preocupa qué visión, porque tanto que pedimos que venga inversión a Canarias, me preocupa pues la seguridad jurídica o más bien lo que estamos reflejando pues hacia esos inversores que tengan pensado venir a Canarias y puedan pensar que esa inversión que van a realizar al final lo que les va a conllevar es a unas molestias enormes y a no conseguir pues ese proyecto que en un principio tienen en mente. Por lo tanto, yo creo que hay que hilar fino en cuestiones como esta.
¿Esther dedicaría 23, 24 o 25 millones de euros a comprar esta parcela?
Sí, yo sí los dedicaría, y de hecho ya estaban, o sea, aquí estaba hablando de que se les competente el ayuntamiento, pero es que ya Valbuena, como consejero en su momento de transición ecológica, ya había hecho los acuerdos oportunos con la promotora y ellos habían dicho que sí para la adquisición de ese suelo, y había hecho además una modificación de crédito para tal fin, con lo cual sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Yo entiendo y estoy de acuerdo en la necesidad de dar seguridad jurídica, pero es que en el caso particular de la Tejita, los promotores estaban de acuerdo con dejar, o sea, con vender, o que aunque el gobierno de Canarias quisiera esa parcela, o sea, que ahí sí que no había problemas de seguridad jurídica.
Javier nos dice en otro WhatsApp, dice: la administración no puede ir en contra de sus propios actos. Si compran la Tejita, abrieron una puerta muy peligrosa que separe o indemnice cualquier obra que no guste a los ecologistas. Pagar por la Tejita es prevaricar. Rosa.
Bien, si se tienen todas las medidas jurídicas necesarias, creo que hay que respetar efectivamente los compromisos que tienen las administraciones públicas, en este caso con cualquier ciudadano, incluso con un promotor. Si hay viabilidad por parte del cambio del suelo y demás, pues se tiene que decidir, ¿no?, si esa inversión es realmente necesaria, pero efectivamente hay que tomarse en serio todos estos informes, porque si no, ¿quién va a querer invertir también en nuestra comunidad autónoma? Es un tema muy complicado, muy serio, y hay que estar, por supuesto, en todas las reuniones, en todas las negociaciones para conseguir la mejor negociación. No nos olvidemos que al final afecta a todos los ciudadanos, ¿no? A unos y a otros. Así que, por supuesto, respetando la garantía jurídica y entendiendo la decisión de los responsables de los diferentes gobiernos implicados, pues hay que sentarse y buscar la mejor solución, digo, para los ciudadanos, respetando la garantía jurídica, por supuesto.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de las previsiones que maneja el interior, por lo menos la información que ha publicado la provincia, de los inmigrantes que pueden llegar en lo que queda de año, que se habla de una cifra bárbara de 70.000 inmigrantes que tendríamos que sumar a los 16.000 que han llegado en los primeros meses. Esto pues nos daría una media de 10.000 por mes. Y claro, lógicamente en Canarias se nos va la cabeza a los menores que nos llegarían. Si se mantiene la proporción, que es un 15%, pues tendríamos 10.000 menores más, que tendríamos que sumar a los 5.500 que ya tenemos, ¿no? Tenemos capacidad nosotros para acoger a tantos menores. Esperemos que se pueda aprobar antes la ley, la modificación de la ley de extranjería, porque si no, a ver dónde metemos nosotros a 15.500 chicos. Y de entrada, la preocupación la tienen los equipos de salvamento marítimo, que serán los que tendrán que recibir y rescatar a todas estas personas. Ismael Furio, que es el secretario general del sector del mar y puertos, del sindicato de salvamento marítimo, nos dice que no tienen medios.
De hecho, bueno, aunque se pusieron unos pequeños refuerzos el año pasado, donde se incorporó un tripulante más a cada embarcación, ya veníamos advirtiendo de que esto era una situación que no requería de llevar un tripulante más, sino de tener más tripulaciones, porque evidentemente estos números de llegadas no nos permiten trabajar con seguridad para la situación que estamos viviendo.
Así, Ismael, que donde queda también pues los equipos para los accidentes que ocurran en el mar, que no tengan que ver con la inmigración, que quién se ocuparía de velar por esas personas. A Jonathan, ¿qué le parece esta cifra de 70.000 personas que puedan llegar en lo que queda de año, ¿eh?
Es una cifra brutal, brutal, y como acabas de apuntar, si se mantiene el porcentaje de menores en cada una de las llegadas, podemos estar hablando de más de 10.000 menores. De ahí que se esté hablando en las negociaciones que se tienen con el Estado, en la de modificar la ley, que no se haga como un proyecto de ley, sino que se haga como decreto ley, para que su aplicación sea instantánea. Porque si tenemos que esperar 3 o 4 meses y nos llegan 2 o 3.000 menores, niñas o niños, en esos 3 o 4 meses, la situación puede ser más que alarmante, ¿no? Entonces, creo que hay que barajar dos cosas. La primera, tener ya los medios preparados, no solo en salvamento marítimo, sino también los medios para la atención a esas personas cuando lleguen a tierra. Porque si estamos hablando de que se espera una avalancha de 10.000 mensuales, estamos hablando de una desproporción nunca vista.
Sí, recordemos que el año pasado fue récord por 40.000 personas que llegaron, ¿no?
Estamos hablando que de aquí a final de año llegarían más del doble. Entonces ya es imposible, no hay ahora mismo centros ni infraestructuras ni personal para poderlos atender, con lo cual ya el Ministerio debería estar preparando esa parte, la comunidad autónoma la parte que le toca, por lo menos la atención sanitaria, en islas como el Hierro, que ya ha visto los servicios saturados por la atención a las personas migrantes que llegaban, pues habrá que reforzarlos, pero sobre todo hay que ir viendo ya la posibilidad de actuar en origen. Se vio en su momento la visita a Mauritania o a Senegal, los resultados que han dado, pues al final el hambre no se para con una visita ni con mucho dinero. Habrá que tomar medidas diplomáticas y medidas en las que se le dé respuesta a esa población. La situación del Sahel sabemos cuál es la que es: hambre, miseria, guerra, violencia, y la gente está huyendo, y la gente busca la primera salida, y el puerto más cercano somos nosotros, ¿no? Y tenemos un problema que trasciende ya no solo el ámbito de Canarias y de España, sino también que tiene que ser afrontado por la Unión Europea, ¿no?
¿A Rosa qué le parece esta previsión?
Bárbaro, utilizo la misma palabra que has comentado tú. Es realmente duro. O sea, si nos ponemos a imaginar todas las vivencias que estas personas que se meten buscan la salida, es que es horroroso, es tremendo. Pero si me permite, hay dos temas que yo trataría. Un tema importantísimo, efectivamente, los menores que Canarias ha asumido hasta ahora y que va a asumir por lo que viene, que nos viene, y otra, evitar que eso ocurra. Es decir, tenemos que tratar el problema desde donde proviene, ¿no? Hay que controlar, como decía Jonathan, temas de origen, hablar, mediar con los países de origen. Esto no puede seguir así. Llevamos desde el 2020 con un incremento impresionante que no habíamos visto en muchísimos años, y no hay control. Hay que controlar las mafias, hay que reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y hay que pactar también con el resto de comunidades autónomas. A mí me sorprende a veces la frase que hay de que las comunidades autónomas no son solidarias, y sí que lo han sido. Hay dos que no, que en el 2022, como fue La Rioja y Aragón, no lo hicieron. Después, en el 2023, sí que rectificaron, pero han sido solidarias, han estado con reuniones, con acuerdos. ¿Por qué eso no está funcionando? Es lo que estamos nosotros preocupados por este tema. ¿Por qué el Estado realmente no financia lo suficiente lo que esto significa? Porque es verdad que menores es competencia de las comunidades autónomas, pero la inmigración supera, y estamos hablando de una inmigración extraordinaria. Entonces hay que dar soluciones extraordinarias y urgentes. Uh-huh. Y, por supuesto, con acuerdo de todas las comunidades autónomas que están implicadas, pero necesitan que el Estado se implique mucho más. Insisto, tenemos que pensar en evitar que estas personas se arriesguen su vida. O sea, evidentemente los canarios somos muy solidarios, es así, estamos demostrando el tratamiento que se le está dando, el adecuado, el que se debe a los menores. Pero no deberíamos trabajar en evitar que se pierdan vidas humanas y que se normaliza la subida a un cayuco como la única salida.
Ya. Jesús Ramos, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos esta situación?
Pues es una situación complicada. Ya llevamos en lo que va de año un incremento de más de un 500% en comparación al año pasado en la llegada de migrantes a nuestras islas, y yo creo que la situación va a ir en aumento. Creo que la solución había que haberla tomado bastante tiempo atrás, haber aumentado esas políticas de cooperación con los diferentes países, sobre todo aquellos que son pues mayoritariamente emisores de la migración. Y haber puesto medidas de cooperación al desarrollo, haberles ayudado a poder tener un futuro en su tierra, pero es que estamos hablando de una población del continente africano que crece a una velocidad totalmente endiablada. Y después vemos que la natalidad también pues es enorme, la mujer africana tiene una media de más de 4,5 hijos, lo cual pues podemos imaginarnos con qué facilidad va a crecer esta población en los próximos años, y eso pues teniendo las dificultades que ya tienen hoy actualmente, problemas de guerra, problemas de hambre, las consecuencias que está teniendo también el cambio climático en este continente, pues todo eso hará que el número de migrantes aumente. Vemos que una de las rutas más usada es precisamente la ruta atlántica, la ruta canaria, y por lo tanto tenemos que prepararnos pues para recibir, la verdad, que es una aluvión de migrantes, y ahí tiene que estar el Estado y Europa al lado de Canarias, porque si no, a ver cómo vamos a dar respuesta, es que sería imposible.
De manera, queremos pensar que la modificación de ese artículo 35 de la ley de extranjería estará en breve, ¿no? Porque si no, ¿cómo gestionamos esto?
Sí, la verdad que la cifra es demoledora, ¿no? No hay otra palabra. Y bueno, yo quizás por un exceso de optimismo quiero pensar que conocer esta cifra con tanta antelación nos puede permitir tomar medidas y anticiparnos, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Y dicho esto, claro que se tienen que implicar todas las instituciones, Gobierno de Canarias, el Estado, pero yo creo que Europa ya tiene ya un límite. O sea, Canarias es la puerta de entrada a España, claro que sí, pero sobre todo a Europa. La mayoría no viene con la finalidad de quedarse aquí ni de quedarse en España, sino de seguir y encontrarse con sus familiares que están en otros puntos de Europa. Y no se puede mirar para otro lado. No se puede mirar para otro lado ante una crisis humanitaria. No se puede mirar hacia otro lado y normalizar, como decía alguna compañera hace un momento, que salga una patera con 150 personas y desaparezca, y desaparecer significa morir, porque si eso estuviésemos hablando de cualquiera de nosotros que nos enfrentamos a una situación así, el drama sería terrible. Y es un drama lo que les pasa a estas personas, es un drama. Entonces nosotros no podemos contribuir a que esto además sirva como arma arrojadiza para aquellos partidos de ultraderecha que lo utilizan con bulos, con muchísimas historias para incrementar el rechazo hacia la población que viene de África.
Pensábamos, Esther, que después de aquella visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de la presidenta de la Comisión Europea, que le ofrecieron entre los dos 500 millones, Mauritania se iba a poner manos a la obra, pero me da que van a pedir más dinero, porque si después de 500 millones tenemos el riesgo de que vengan 70.000, pues malo, ¿no?
No, sí, malo, no, muy, muy malo, y está claro que la solución es que tú no puedes dar solución a una cuestión estructural de una manera coyuntural. Las doy 500 millones hoy, ¿no? Porque 500 millones hoy serán hoy y mañana se pedirán otros 500 u otros 600. Yo entiendo que el actual el origen no es precisamente tome 500 millones para que no salga nadie. La situación es terrible, es terrible para los que tienen que salir en un cayuco, jugarse la vida o morir por el camino. Es terrible en el caso de Canarias, porque es donde vamos, en la frontera sur de Europa y donde llegan. Es terrible en el caso de los menores no acompañados que se quedan en Canarias y que, por mucha solidaridad que algunos de los compañeros han hablado, perdónenme, no hay solidaridad. Con la solidaridad no podemos contar y no podemos depender de esa solidaridad. Es necesario ya hacer modificaciones en la ley. Yo estoy de acuerdo con lo que también dijeron, de que es necesario hacer un real decreto ley para que tenga efectividad inmediata, pero tampoco veo mucho por la labor ni a España de correr, el gobierno de España de correr muchísimo, y Europa ya sacó su pacto de asilo e inmigración, y desde luego no tiene nada que ver con lo que reclamamos en Canarias. Yo creo que tenemos un problema grave y que en estos momentos no tenemos la colaboración necesaria por parte de otros gobiernos y mucho menos de otras comunidades para dar solución a este tema. Insisto, 500 millones dados un día no son la solución, de forma coyuntural no es la solución a este problema.
Bueno, y vamos a tocar de forma breve también esta última cuestión que abordamos esta mañana con la directora general de la Fundación IDIS, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Nos hablaba de que ha subido un 10% la facturación de los seguros privados en Canarias, y ya tenemos al 21% de la población con un seguro privado en el archipiélago. Ha ido aumentando en los últimos años y tiene mucho que ver con la atención que se está recibiendo en la sanidad pública. Pero es que le decíamos a Marta que incluso ya, y de hecho muchos oyentes nos escribieron esta mañana cuando la entrevistábamos, para la sanidad privada pues hay listas de espera de meses, ¿no? Y esta era la respuesta que nos daba Marta.
Pero en el sector privado puedes elegir cualquiera. Es decir, si tienes una necesidad y no eliges explícitamente a veces un determinado facultativo, te atienden. Eso es lo importante. Lo importante es poder acceder al sector sanitario de alguna manera para que en caso de una necesidad alguien te pueda atender. Lo que no se puede consentir, Mayer, es que nadie te atienda en caso de una necesidad.
Se quejaban los oyentes de que, por ejemplo, para conseguir cita con un dermatólogo en la privada, lo remarco, esperando 6 meses, y para conseguir cita con un otorrino, 4 meses. Yo no sé si esto habla de la saturación del sistema. Y me sorprendió también el dato que nos daba Marta, de que ya el 40% de las urgencias las atienden los hospitales privados en el archipiélago. Si no fuera así, ¿qué sería de nuestras urgencias que están totalmente saturadas, Tamara?
Pues mira, por distintas circunstancias, la verdad que yo este fin de semana pues tuve que pasar un tiempo en una de esas privadas, porque te derivan a en este caso hospital, lo podemos decir, porque es la que te deriva.
Pero como derivación del sistema público.
Del sistema público, efectivamente, ¿no? Y bueno, está igual de colapsado. Todo está absolutamente colapsado. Incluso había, pues mira, coincidí con una amiga que tenía a su padre y me quedé absolutamente perpleja porque me comentaba, lo iban a derivar al hospital universitario y había gente esperando, como no había cama en el hospital universitario en urgencias, están en las ambulancias. O sea, yo no daba crédito a esto que tal. Evidentemente tenemos unas infraestructuras que son absolutamente insuficientes para el crecimiento de población que tenemos ahora mismo, y hay que poner en marcha el hospital del norte, hay que dotarlo de recursos suficientes para que se puedan derivar pacientes a estos centros hospitalarios, el hospital del sur también, y despejar un poco el UC y la Candelaria, porque oye, también hay que ser solidario con el personal que trabaja, que está absolutamente desbordado y también hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía. No se puede ir a un hospital por una gripe.
Yeah. Vamos a ir un poquito rápido, estamos sobre el tiempo. Jonathan.
Pues esos datos nos dejan claro dos cosas. Primero, que el sistema está saturado. Y segundo, la falta de profesionales, porque al final son los mismos prácticamente que te atienden por la mañana a la Seguridad Social los que por la tarde atienden a las personas en el hospital privado. Y no hay. Entonces, de ahí las listas de espera, que no, con los profesionales que existen, no somos capaces de absorber la demanda ni de un sector público ni del sector privado.
Jesús.
Pues yo creo que deberíamos seguir potenciando la atención primaria. Yo creo que eso es fundamental, pues, para de alguna forma descongestionar y que, como decía Tamara, gente con una gripe no vaya a un hospital, lo que pueda ser bien atendida en un centro de salud. Y yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos que superar también debido al incremento de la población. Pues la falta de medios, o más bien de servicios, de ofrecer esos servicios, como puede ser el sanitario, pues para atender con garantías a las personas. Y tengamos en cuenta que somos una población que está envejeciendo, con lo cual esta presión irá en aumento también en los próximos años.
Esther.
Yo entiendo que efectivamente estamos saturados, el incremento de población no se ha ajustado o el servicio no se ha ajustado al incremento de población. Pero también te digo, con respecto a lo que esta señora Marta habló, hay cosas en las que discrepo. Por ejemplo, lo de que el 40% de las urgencias estén en la privada, no es que sean de seguros privados, es que, como antes acaba de decir Tamara, es que la pública también se deriva a la privada, no es de seguros privados. Y luego la otra, tampoco es cierto el que las listas de espera que hay en la privada de especialistas sean exclusivamente porque tú decides o que tú quieres a un facultativo específico. No, hay en dermatología hay listas de espera muy altas, y en traumatología también en la privada. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que el dimensionamiento de los centros públicos no es el adecuado para la población que hay. Y como dijo Jesús, lo que hay es que potenciar la atención primaria para que cualquiera con una gripe no se vaya a urgencias de un hospital.
Una última reflexión, Rosa.
Bueno, rapidito, más recursos económicos, lógicamente más recursos humanos, y evidentemente apoyar a las administraciones públicas. Sanidad tiene un problema estructural desde hace muchos años, no es algo nuevo. Evidentemente también el tema del incremento de población, que somos cada vez, duramos más, y eso está muy bien, pero lógicamente necesitamos mucha más atención. Y en cuanto a los recursos económicos, es verdad que la gestión es determinante, y este gobierno de Canarias ha encontrado que ha tenido que pagar 500 millones que ha dejado el anterior gobierno. Y si dedicas 500 millones a pagar deudas, pues también hay que intentar que la gestión sea buena en las administraciones públicas para que esto no ocurra y poder mejorar, porque lo que hay que hacer es avanzar, no estancarnos ni ir hacia atrás.
Bueno, hay varios oyentes que ratifican aquí que efectivamente se encuentran con lista de espera también en la privada, y nos dice un oyente, dice, con la sanidad como está, que ustedes lo reconocen y quieren gastarse 25 millones de euros en comprar la tejita, háganselo mirar. Jonathan Martín, Tamara Raya, Jesús Ramos, Esther González, Rosa Viera, muchas gracias a todos. Buena semana.
Gracias, buen día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Ay, a veces la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España? Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixtas.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. COPE Canarias.
Estar informado.
Vamos a saludar al amigo Jairo Núñez, director de Mar Abierto Producciones. Jairo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer. ¿Cómo estás?
Bueno, pues encantado de que el Festival Mar Abierto cumpla su mayoría de edad.
Pues sí, muchos años, 18 años ya. La verdad es que pasa el tiempo, pero contentos de estar aquí después de tanta crisis, de tanto problema para la cultura, seguimos vivos.
Sí, con una pandemia de por medio, esos 18 años de Festival Mar Abierto, pero ahí está, y con músculo renovado con esos 11 conciertos en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.
Exacto. Este año tenemos tres islas, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, como bien has dicho, y con grandes artistas. Empezamos este pasado fin de semana con Antoñito Molina, un artista revelación que está sorprendiendo porque teníamos los recintos llenos, tanto aquí en Tenerife como en Gran Canaria, y casi lleno en Fuerteventura, y un gran éxito, pues sí, de público y de acogida, y es el arranque, ¿no?, del festival para este año.
No, bueno, con la previsión de que participen en este ciclo de conciertos unas 25.000 personas y un impacto económico de 4,6 millones de euros.
Así es. Como sabes, pues la cultura es un bien que aporta riqueza, no solo espiritual e intelectual, sino riqueza a la sociedad donde se desarrolla. Y por su transversalidad, como ya sabemos, pues llegamos a otros sectores como el turismo. Según el último anuario del Ministerio pues de Cultura, pues el turismo, la cultura aporta un 12% aproximadamente de los turistas que llegan a Canarias para ver eventos culturales, y no va a ser menos con Festival Mar Abierto, donde, como te decía, tenemos artistas como la que está sonando en estos momentos, ¿no? Luz Casal, que es el próximo 17 de mayo en Fuerteventura y el 19 en Tenerife, que no tiene presentación, ¿no? Mm. Luz Casal es una de las grandes damas del rock de habla hispana, que por supuesto ha agotado ya las entradas para los auditorios, y tenemos la suerte de volver a tenerla en el festival. Ya ha pasado varias veces por Festival Mar Abierto.
Oye, Jairo, para todos aquellos que, por supuesto, los conciertos en primer lugar, pero quieran también disfrutar de la completa programación cultural paralela que han preparado, ¿a dónde les invitamos a que se dirijan?
Bueno, a través de la página web del festival. Pueden entrar a festivalmarabierto.com y ahí están todas las indicaciones, tanto para la programación musical como para la programación cultural, que este año está llena de charlas, de cine, de temáticas pues que tienen que ver con la sostenibilidad en toda su amplia palabra, ¿no? Y ahí hay una serie de programaciones en los auditorios y en el pabellón de deportes, los pabellones de deportes donde se realiza el festival. Y bueno, invitarles a todos a que participen este año en el festival, que como saben, pues tenemos a Loquillo, Mara Portuondo, Pablo López, Silvia Pérez Cruz, María José Yergo, haciéndoles, a mí me gusta mucho la gran oportunidad de ver a Mara Portuondo, que es la gran dama de la música cubana, una de las últimas voces que pertenece a una manera de cantar y de hacer música que va a desaparecer, lamentablemente, como fue Chabela Vargas para México, o Violeta Parra para Chile, o Chabuca Granda para Perú. Mara Portuondo es la gran dama de la canción cubana, y tendremos oportunidad de verla este año en Mar Abierto, pues casi con gira de despedida. Tiene 94 años, así que les recomiendo a todos que vengan a escuchar a esa leyenda viviente de la música.
Muy bien. Airon, reitero mi felicitación por estos 18 años. Lo iremos contando aquí poco a poco en la sintonía de Cope Canarias. Un abrazo fuerte, Airon.
Muchísimas gracias, Mayer. Un abrazo fuerte.
Airon Núñez, director de Mar Abierto Producciones.
Herrera, en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
Cope Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
El pequeño comercio late con fuerza, alimentando la economía de las familias y creando lazos en nuestros barrios con cercanía, calidad y trato personalizado.
Los bonos consumo, la formación, la promoción o digitalización animan al comercio local de las islas.
Impulsemos entre todos al pequeño comercio de Canarias.
Es un mensaje de las cámaras de comercio y el gobierno de Canarias.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Las niñas y los niños tienen derechos. Derecho a soñar, a recibir amor, salud, educación, justicia, protección. Las personas adultas tenemos la obligación de cuidarles. Denuncia todo tipo de maltrato a cualquier menor. Es un mensaje del gobierno de Canarias.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
O ven al polígono del Mayorazgo, sobre ruedas.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultarme.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma.
Mainar, buenos días.
Buenos días, Dios, hermano.
A ver cómo explica la combinación de hoy, ¿eh?
Pues lo vamos a explicar muy bien. Vamos a enseñar a comer y a ver cómo se come. Y tenemos además, como sabes, una persona capacitada que es nutricionista y una señorita que viene de Australia a trabajar en sitio de hostelería, con lo cual vamos a...
Y ahora, vamos a ver. Ahora le preguntamos cómo está la carne de canguro. Me dice que es un poco fuerte, pero bueno, no se lo preguntaremos. Martín es nuestro nutricionista, Martín Olivieri. Buenos días, Martín.
Hola, Maynard, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, aquí haciendo el intento de lograr cambios y transformaciones en pacientes que están un poquito excedidos de peso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Perdón, al que te habla así, pinta más serio, se llama Mayer.
Y el más informal es Maynard.
Soy yo, exacto.
Exacto.
Que, vale, vale,
que
muy bien.
Martín,
bien,
que el otro día terminamos precisamente hablando de operaciones para personas obesas, ¿no? Y decíamos que la gente está un poco perdida con tanta dieta, ¿no? Porque hay gente que apuesta por el ayuno, hay otros que apuestan solo por las proteínas, que eliminan los hidratos de carbono, hay gente que son veganos, en fin, que hay una disparidad de dietas que la gente yo creo que está un poco perdida, Martín. No sé qué te pasará a ti en el día a día la consulta.
Sí, sí, de hecho vienen muchísimas personas y pacientes nombrando que quieren determinada dieta y bueno, es como que tienen un preconcepto con tanta información que hoy por hoy en redes sociales y en medios de comunicación están apareciendo que la gente no sabe por dónde comenzar y no sabe qué tipo de alimentación empezar a trabajar para buscar objetivos. Entonces, sí, hoy tenemos una era en la cual la desinformación está complicando muchísimo a todas las personas. La verdad es que cualquier tipo de dieta, cualquiera, si tiene un déficit calórico, esto ya lo venimos proponiendo y lo venimos trabajando siempre, si hay un déficit calórico, la persona baja de grasa corporal. El problema es que muchas dietas generan deficiencias de nutrientes y no son sostenibles. O sea, no podemos trabajar con una dieta cetogénica con carnes 24 horas y si la dieta está mal hecha, donde el paciente a la semana y media deja la dieta, empieza a tomar pastillas para bajar de peso o empieza a buscar un balón gástrico u otra alternativa. Entonces, si no proponemos una alimentación que pueda ser sostenible en tiempo, es imposible para cualquier persona trabajar la alimentación. No sé por qué hemos propuesto en los últimos 20 años que la alimentación es un problema, o sea, estamos peleados con la comida. No hay forma de amigarse con la comida, siempre peleando con la comida o con la báscula. Son las dos cosas que la persona está siempre buscando.
Bueno, Eva Vicente, como decíamos, que la hemos invitado también, es graduada en biotecnología y también en bioinformática. Al terminar sus estudios, como comentábamos, estuvo un año y poquito trabajando en Australia y también en Indonesia. Eva, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, y ella también nos lo puede comentar desde el punto de vista, Maynard, porque se ha tenido que buscar la vida mientras trabajaba en Australia, de camarera, de cómo se combina esto de la nutrición cuando vamos precisamente a un restaurante, ¿no? Que queremos comer rico y que queremos comer bien. Pero yo voy a empezar preguntándole por lo de cómo era la carne entonces de canguro. Yo no la he probado, te parecía fuerte, decía.
La carne de canguro es bastante común allí, pero a mí personalmente me parecía un poco fuerte para comer. Pero sí que es cierto que a la gente de allí le gusta.
¿Y es blandita? ¿Es dura?
Es más bien dura.
¿Es dura?
Sí, sí, se suele usar en hamburguesas.
Pues si estás todo el día saltando, se da una puso que claro, hace falta el otro. Hay que preguntar.
Bueno, oye, Eva, y por combinar con esto que estamos comentando, ¿tú cómo ves lo de la nutrición? Tú que estás en el día a día, pues atendiendo muchas veces a gente que quiere comer rico porque va a un restaurante, ¿cómo se combina esto con el que tiene una dieta y demás?
Yo creo que en el tema de restaurantes es un tema, un melón, porque al final cuando vas a salir a comer, pues hay un punto de disfrute que se tiene en cuenta y no siempre estás pensando lo bueno o mala que es la comida que estás comiendo o cómo va a afectar a tu salud, por así decirlo. Entonces, pues, es algo a tener en cuenta también.
Tú lo respetas, Maynard, ¿no?
Bueno, yo realmente no, yo no estoy de acuerdo con vosotros. O sea, hay dos tipos de comida. Comida fiesta, es decir, hoy quedamos y nos hemos visto hace mucho tiempo, y comida diaria. Por tanto, tiene que haber una educación tanto en el que sirve, el que produce la comida, como el que va a comer. Eso de que pues se va a un restaurante siempre hay que comer mucho, me parece ridículo.
Pero cuando uno va a un restaurante, ¿también tiene que respetar la dieta o ese es día fiesta, como dices?
No. Depende a cómo vas al restaurante. Si vas como día de fiesta, haz lo que te da la gana. Pero una gente como un tipo como yo, que comemos en la calle prácticamente el 99% de las veces, lo que hacemos es comer, punto. Comes poco, te alimentas lo justo, pero no consiste en ir a una fiesta. Yo creo que ahí los restaurantes tendrían que hacer un esfuerzo y sobre todo el cliente, ¿no?
Esta es una buena pregunta para Martín. Martín, ¿comemos demasiado?
Bien, buena pregunta. A ver, yo lo que propongo siempre es lo siguiente. La persona, que el paciente, en los próximos 50 días, o sea, desde que comienza uno de mis programas, que empiece a enfocarse en la alimentación de lunes a viernes, y el sábado que tiene fiesta, o el domingo que tiene un encuentro con amigos, un cumpleaños, lo que fuere, que disfrute el fin de semana. O sea, dice, bueno, Martín, pero vengo aquí para, te pago la consulta, el programa. Tenemos que comenzar este rompecabezas de una forma en la cual lo podamos seguir construyendo. Entonces, si yo no me enfoco en el lunes a viernes, el fin de semana no podemos hacer pensar a la gente todo el tiempo con respecto a la comida. No podemos estar todos los días pensando en la comida. Entonces, el fin de semana tiene que ser, de momento, los primeros días del programa, o por lo menos personalmente, ¿no? Como lo trabajo a nivel profesional, tiene que ser libre. Y si, bueno, Martín, pero el fin de semana me voy a Papagayo, aquí a Tenerife Sur, me tomo 5 cervezas, vale. Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente. Cuando uno se levanta, logra un desayuno bien fuerte, un sábado, y antes de irse a un restaurante, se toma una crema de verduras, se come una o dos frutas, se come, o sea, tenemos algún aperitivo, algún tentempié bien saciante, y poco calórico, antes de ese encuentro con amigos en el restaurante, y de esa manera el nivel de hambre baja considerablemente mucho.
Pero Eva, esto también se ve en el restaurante, ¿no? Que la gente va a un restaurante a comer sano, ¿no? A tomarse una ensaladita, a tomarse una crema de verduras, que a lo mejor en su casa, como se cocina poco, pues no se hace, ¿no?
Sí que es cierto que últimamente yo veo que hay más gente de ese perfil, en plan que pide ensaladas y pide pescaditos a la plancha y así. Pero siempre se mantiene también el otro tipo de personas que pide, pues...
El de la fiesta, que diría
claro,
Maynard.
Claro, sí, el de la fiesta que dice Maynard.
No. Oye, ¿y qué es esto de la biotecnología?
Pues básicamente es como una especie, como diría mi madre, una ingeniería basada en la biología. Es decir, tú buscas la manera de solucionar problemas a través de mecanismos biológicos y está centrado en muchos ámbitos, salud o agricultura o un largo etcétera.
A Maynard con lo que le gusta innovar, porque es biotecnóloga y bioinformática.
Claro, es por eso, es una cosa que ahora que ha vuelto de los canguros, sin que le pasara ninguno por encima y no se los ha comido, por lo tanto les dan cariño a aquellos. La vamos a intentar meter en algunos proyectos, sí, por supuesto.
Buen fichaje, ¿eh?
Yo creo que sí.
Buen fichaje.
Sobre todo porque es jovencica aún, no como tú, que ya estás adulto, pero además eres jovencica, pues dará más de sí que tú.
Oye, Eva, que nos contabas que efectivamente se atropellan a canguros allí, ¿no?
Sí, de vez en cuando vas por la carretera, sobre todo así, las que son como en zonas apartadas, ves canguritos pues que han fallecido en la carretera.
Ah. Oye, Martín, ¿menos carne?
Buena pregunta. A ver, tenemos, sinceramente aquí en Canarias no estamos comiendo tanta carne. O sea, no se come tanta carne. El tema es que se come mucha papa, se come mucho pasta y se vive a eso. Se vive a galletas, pasta y últimamente lo que estoy viendo es que se vive a ese tipo de comidas. Sinceramente, hoy yo no recomendaría reducir. A ver, hay tanto por mejorar aquí en Canarias, que tenemos que lograr aumentar mucho los niveles de saciedad en cada comida. Y la verdad es que quitar la carne no me parece una buena opción hoy por hoy, como está la situación en cuanto a los hábitos de alimentación que tienen las personas.
Uno de los platos preferidos aquí de mi amigo Maynard, que a mí me gusta mucho, son esas garbancitas salteadas ahí con jamón ibérico.
Así, garbanzos fritos.
Sí, garbanzos fritos.
Que salen del cocido. Me lo enseñó mi abuela.
Yo lo que estoy viendo es platos con barriga bien pesados de pasta continuamente. Entonces, ahí es donde tenemos
demasiada
que trabajar
pasta, mucho en la... Demasiada pasta, ¿no?
Sí, demasiada pasta, lo fácil, lo simple. Hoy por hoy se ha perdido mucho el tema de cocinar. Ya el potaje de berro se ve desde lejos, me parece. Y son opciones que, por supuesto, nos mantenían sanos, nos mantenían saciados. Y hoy por hoy me parece que con las cantidades de papa y pasta que estamos comiendo, obviamente estamos enfermando el cuerpo.
Oye, Martín, se nos ha quedado corto el tiempo para hablar de nutrición, así que amenazamos con llamarte otro día, Martín. Un abrazo
sí,
fuerte.
Y así hay una pregunta yo, que ¿por qué tenemos que centrar las comidas y no vamos cambiando cada día? Esto es una cosa que queda pendiente para discutir.
Venga, pues lo
vamos otro día con para Martín. La próxima.
Un abrazo, Martín.
Un saludo, chicos. A ver si me invitan un canguro para la próxima.
Eva, muchas gracias por la visita.
Bueno, saludos,
gracias.
Chicos. Chao.
Gracias, Maynard.
La familia, cuidaros.
Una mujer. negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ojo a las previsiones del ministerio, 70.000 inmigrantes que pueden llegar en lo que queda de año, principalmente de Mauritania, donde hay 300.000 personas esperando a salir en cayuco, la mayoría de Mali, que han huido de Mali, y dicen desde Salvamento Marítimo que si se cumple esta previsión, que serían de media, pues unos 10.000 al mes, no tienen medios suficientes. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Pues así nos despedimos, deseándoles a todos ustedes un feliz lunes, una feliz semana y, por supuesto, invitándoles a seguir en la mejor sintonía, la de la cadena COPE. Hasta mañana, pásenlo bien.